Y pues bueno, Kiren, comenzamos. Bueno, quisiera primero comenzar con la siguiente frase que escribe Álvaro Cueva, que escribió en su artículo de MSN Entretenimiento. Él puso: Kiren Miret, la productora de Shark Tank México, una mujer que en muy pocos años se ha convertido en una de las mejores creadoras de televisión de todo México. Y justo con esta frase, a mí es que me gustaría empezar esta entrevista, Kiren. La verdad es que para nosotros eres una inspiración, tu trabajo, tus ganas que le pones a cada proyecto es de admirar. Y yo también en algún momento en Instagram, te sigo en Instagram, te puse en alguna publicación que subiste de Shark Tank México, eres una chingona. Porque es en serio, es un sentimiento que, perdón por la confianza, pero es un sentimiento que de verdad te lo transmito. Y es por parte de aquí lo que tenemos de percepción tuya, Kiren. Y quisiera preguntarte cómo aprovechas las oportunidades, o sea, no solamente de los proyectos que se te presentan en la televisión, sino cualquier oportunidad que se te presenta en la vida. ¿Cómo las identificas? ¿Cómo sabes cuál es la correcta para ti y cuál es la que debes de desechar, no? ¿Cómo tú eres en ese sentido?
Bueno, primero, muchísimas gracias por esos elogios, quizás un poco inmerecidos, pero me siento muy honrada de esas palabras. Y respecto a las oportunidades, mira, ni siquiera voy a decirte que tengo un método estudiado o establecido. Las oportunidades que tomo en realidad son más bien un feeling, una corazonada. Hay proyectos, o sea, creo que ya hice muchas cosas como para saber cuáles son las cosas que realmente me entusiasman y me motivan. Y por supuesto que todos trabajamos o prácticamente todos trabajamos porque lo necesitamos, pero yo sí busco proyectos que no solo resuelvan la necesidad en términos evidentes del trabajo, sino que también resuelvan la otra necesidad, la necesidad de la satisfacción, que para mí muchas veces es más importante incluso que la necesidad laboral. De repente tomo proyectos que quizás no son un gran negocio, pero no importa, los tomo porque verdaderamente me motivan. Ni siquiera estoy pensando en si el proyecto va a ser rentable en algunos casos, simplemente lo hago porque me entusiasma. Y tengo buen olfato para las oportunidades, quizás porque estoy rodeada de gente muy talentosa que me ha brindado grandes oportunidades y simplemente las siento. He trabajado con gente tremendamente capaz, o sea, trabajé de la mano de Carmen Aristegui, de Javier Solórzano, de Ivo Gaitán, de Daniel Ruiz, de gente muy involucrada en el medio, pero también. Después, en el mundo del entretenimiento, encontré grandísimas oportunidades y grandísimos proyectos. Tuve la oportunidad de empezar a hacer entretenimiento en forma de la mano de Frank Scheuermann, que es un gran amigo colombiano al que le estaré eternamente agradecida. Pero de Jaime Escayón, que curiosamente otro colombiano que fue el vínculo entre nosotros, de toda la gente de Endemol con la que trabajé en su momento. Es decir, he tenido chance de codearme con gente tremendamente talentosa, que es la que ha estado ahí y ha visto quizás que tengo la posibilidad de hacer proyectos grandes y que valen la pena.
Ok, excelente. Y bueno, sobre todo tú tienes un equipo detrás, un equipo también entiendo que es talentoso y te apoya con todos estos proyectos. Ya eso va a mi siguiente pregunta. ¿Cómo motivas en cada proyecto a tus equipos, tanto en la televisión, en el entretenimiento, como en tu propio emprendimiento, que en este caso pues es Casa Morgana? Me gustaría saber cuál es esa cultura de trabajo que a ti te gusta implementar en ellos y esa semillita que tú les dejas. Todas estas personas que tú acabas de alguna u otra forma mencionar, Carmen Aristegui, ¿tú cómo impulsas a esa gente que viene detrás de ti para que tenga esas mismas oportunidades?
Mira, Te diría que creo que la mejor motivación para los demás es que te vean motivado a ti. Si ven que el proyecto de verdad te gusta y te entusiasma, terminas transmitiéndolo. Y la verdad es que he tenido chance de trabajar en proyectos que entusiasman a cualquiera, porque son proyectos espectaculares. Yo no suelo decir que tengo gente debajo, yo tengo gente que trabaja conmigo en paralelo, ¿sabes? Generalmente soy la que da la cara públicamente por los proyectos, pero sería imposible construir estos proyectos si no tuviera toda esta gente junto trabajando conmigo. Hablo de todos los niveles, y no hablo de niveles en el escalafón, sino de todas las áreas, de todos los rubros. Creo que yo también crecí rodeada por gente apasionada por sus proyectos, y es algo que vas aprendiendo, ¿sabes? No conozco una periodista más motivada por hacer periodismo que a Carmen. Y Carmen lo transmitía porque Carmen es una mujer de una pieza y es incorruptible y es trabajadora y es la más entusiasmada de sus reportajes y de su propia chamba. Y esto es algo que, por supuesto, uno va aprendiendo y con lo que va creciendo, pero también creo que es parte de mi naturaleza, ¿no? Porque yo soy muy apasionada respecto a la vida, para lo bueno y para lo malo. Que eso está bien y a veces no está tan bien porque uno se puede tomar la vida demasiado a pecho. Pero creo que es lo que te ayuda a tomarte el proyecto como si fuera el último proyecto de tu vida. Y eso está padre porque te entregas al proyecto en cuerpo y alma.
Sí, eso es algo que, por ejemplo, hemos notado mucho en ti, ¿no? Que cada cosa que haces, das el máximo. Y tú lo has mencionado muchas veces, ¿para qué dar el 30% cuando puedes dar el 100%? Entonces, creo que es una característica de tu personalidad que de verdad, wow, mis respetos y felicidades por tenerla. Y bueno, en este sentido, Kiren, ¿qué es lo que te gusta de las personas que trabajan contigo y qué de pronto crees que cambiarías?
Mira, para mí, o sea, me gusta la gente capaz, por supuesto, porque rodearse de gente capaz nutre mucho y tienes un interlocutor, sí, que está a tu nivel, gente con la que puedes hablar y con la que sientes que hay empatía y compatibilidad, ¿no? Yo trabajo con gente con la que se puede discutir y luego discutir en términos laborales y luego salir y tomar un café. Pero también con gente con la que puedes decir, a ver, está pasando esto, ¿cómo lo afrontamos? Para mí, la lealtad es esencial a todos los niveles. Hablo del nivel laboral, pero también del nivel personal. Porque yo soy amiga de la gente con la que trabajo. Es gente con la que después de trabajar me puedo sentar a comer o hablar de lo que sea. Para mí eso es esencial. Y saber que hay confianza, y saber que hay respeto y que hay admiración. No puedo trabajar con alguien a quien no respeto. Alguien, de repente me toca o me ha tocado trabajar porque pues la vida es así, pero es muy complicado trabajar con alguien a quien no respetas por diferentes razones, porque saben que no, o porque sabes que no se desempeñan con rectitud en el trabajo, o que no se desempeñan con profesionalismo. Entonces, para mí, el respeto y la admiración es esencial, pero es de ida y vuelta. Me gusta sentirme respetada y admirada, porque yo respeto y admiro a la gente con la que trabajo. Y cuando puedo elegir hacer mis equipos, busco rodearme de gente comprometida, pero de gente respetable.
Ok, excelente. Y pasando a otras de tus pasiones, ya hablamos un poco acerca del entretenimiento y de la televisión, la gastronomía, Kiren. Hemos visto en tus lives, en tus videos en Instagram, en tus historias de Instagram, en el terrible Oremos que pones cada que comes una delicia ahí en el momento en el que estás. ¿De dónde viene esta pasión? Cuéntame quién fue el que te hizo enamorarte de la gastronomía.
Mira, vengo de una casa con una mezcla cultural muy peculiar. Mi abuela era una extraordinaria cocinera, mi abuela era rusa, y en casa de mi abuela vivía en Argentina y siempre se comió increíblemente bien. Mi mamá era una tremenda cocinera, mi papá no sabía hacer un huevo revuelto, pero era un gran comedor. mi papá era español y bueno, yo un apasionado de la comida. Y en mi casa siempre se comió muy bien. Y si bien mi mamá no era quien cocinaba, es quien enseñó a cocinar a Jus, que fue mi nana y mi otra mamá. Y Jus cocinaba increíblemente bien. O sea, increíble. Jus no sabía cocinar nada cuando llegó muy joven a trabajar a mi casa con mis papás. Y en mi casa se comía muy raro, ¿sabes? O sea, un día se podían comer milanesas y papas fritas, pero al otro día había goulash y sopa de betabel. Entonces, crecí con un espectro muy extenso, pero también como muy amante de la comida mexicana. Mi mamá era tremendamente respetuosa de la comida, una tremenda cocinera, una gran repostera. Yo no heredé, solo heredé la parte de la repostería, la parte de la cocina. No la heredé ni remotamente para ponerla en práctica, pero sí para comer. Entonces yo como absolutamente todo. Y tengo un paladar amplísimo, entonces como todo. Hay un par de cosas que no como. No como cilantro, porque lo odio. Y no soy una gran comedora de vísceras, pero si me las tengo que comer, me las voy a comer. O sea, no soy picky y soy muy fritanguera. Me gusta muchísimo la comida callejera. Y tengo un hambre, ahora nunca mejor dicho, un hambre por comerme al mundo y por probar toda la comida que pueda. Entonces, trabajo mucho y todo el dinero que gano, poco o mucho, lo dedico a viajar y a comer. Entonces, de repente los viajes son excusas para comer y a veces la comida es una excusa para viajar. Me volví una repostera regular, es decir, cocino con regularidad y tampoco soy la mejor repostera de México, ni mucho menos, pero tengo mucha pasión y muchas ganas de seguir descubriendo. Y sí, soy una muy buena heladera, eso sí. Así como te puedo decir que soy
sin
una
heladera
desastrosa, soy una buena heladera y me gusta comer y me gusta compartir lo que como y mostrar lo que estoy comiendo, no para presumirlo, sino para antojar a la gente que alcanza a ver el momento de la glotonería.
Qué padre. Oye, ¿podrías decir que pronto te veríamos participando en Bake Off México, otro de tus proyectos?
Te digo la verdad, me encantaría. Tengo un sueño recurrente y es que concurso en MasterChef. Y sueño eso con bastante regularidad. Claro que me encantaría cocinar en Bake Off, pero después de ver la friega que es cocinar en Bake Off, el estrés, la angustia, no sé si querría, pero por supuesto que me aventaría a hacerlo. ¿Por qué no? Me parecería divertidísimo. Y además, después de ver todas las cualidades, pero todas las aptitudes que hay que tener para ser pastelero en ese show, hay que tener un temple tremendo. Y yo soy muy buena, digamos, ejecutando, pero tengo poquísima paciencia. Entonces, no sé si sería una repostera paciente y no soy buena decorando. Tengo un sazón increíble y tengo buen ojo, pero soy un desastre en la decoración. Entonces, creo que ahí estaría mi punto flaco y me harían pedazos los jueces.
Bueno, ese sueño es una señal, así que nunca digas nunca que nos encantaría verte en algún momento participando, no dirigiendo, participando.
Excelente. A mí también, la verdad.
Pasando con, entonces, siguiendo con esta pasión, Kiren, bueno, la verdad es que es una historia increíble la de tu familia, tu abuela, tu mamá, tu papá que no le gustaba cocinar, pero le encantaba comer. Y de aquí viene Casa Morgana, que tú lo acabas de mencionar. Eres una muy buena heladera. Fuiste a estudiar a Italia, si no mal sé. Entonces, ¿en qué momento te diste cuenta o querías tener tu propio negocio? ¿En qué momento nació esa llama dentro de Kiren, de emprendedor, y dijo, quiero tener un negocio? ¿Y en qué momento decidiste que fuera una heladería?
Mira, quizás lo habrás escuchado o leído por ahí. Yo soñé que hacía un helado. Lo soñé literalmente. Una noche soñé que hacía un helado, que era un helado que yo no había probado nunca. Y es un helado que no se había hecho, o cuando menos de los 4.500 helados que este cuerpo ha recibido, ninguno era de hotcakes con maple. Y dije, y me desperté y dije, wow, esto podría ser un gran helado. Y me fui a estudiar primero, no tenía idea cómo se hacían los helados, porque uno va, se come un helado y nunca se, quizás nunca se sienta a pensar cómo es el proceso. Entonces, lo primero que encontré fue una escuela en Los Ángeles y me pareció muy divertido irme a estudiar allá. Me fui una semana a estudiar y resultó que no era una escuela tradicional de helados, no era una escuela con el método más ortodoxo, sino era una de estas escuelas o de estas marcas que capacitan a la gente para utilizar sus productos. Es decir, una bolsa de esta base, le pones 2 litros de leche, lo metes a la máquina y sale un helado perfecto de chocolate. Que nunca será un helado de chocolate, sino un helado hecho con una base y con 2 litros de leche, todo preparado, todo lleno de productos químicos. Pero yo no lo sabía, porque no sabía cómo se hacían los helados de verdad. Entonces tomé ese curso y después dije, ya que aprendí a hacer helados en Italia, porque después me fui a Italia, ahora te cuento, dije, qué pérdida de tiempo y de dinero fue ese curso. Pero lo que sí me enseñó ese curso fue a reconocer cuando un helado está hecho así. Entonces, yo procuro sacar siempre, y siempre lo digo también, no soy una mujer que va por la vida siendo positiva, sino trato de encontrar cómo me puede servir cada una de las cosas que hago, aunque parezcan pifias. Y después de tomar ese curso, dije, voy a aprender a hacer helados. Y empecé a sacar recetas de internet, y me compré una maquinita, empecé a hacer helados así, y vi que de verdad me interesaba y me prendía la idea. Y como le tengo poco miedo a la vida y poco miedo a probar cosas, y me gusta mucho la aventura e intentar nuevas experiencias, encontré un curso en Italia, después de buscarlo mucho, y me fui a estudiar heladería a Italia. Y dije, llegué decididísima a poner una heladería, siendo un desastre en los números, porque soy un desastre numérico. Mis finanzas están muy organizadas porque tengo instinto, no porque yo sea estructurada ni sea una gran financiera. Y fue entonces que puse Casa Morgana, que en abril cumplirá 5 años, y ha funcionado muy bien. Ha sido, no te voy a decir que un golpe de suerte, porque soy la persona que menos cree en la suerte, pero sí creo que ha sido un golpe de perseverancia y de instinto y de tener buen ojo para hacer cosas diferentes, que creo que esa es la clave. ¿Cómo te diferencias de los demás?
Excelente. Muchas felicidades por esos 5 años. Oye, ¿y qué aprendieron de la pandemia? ¿Qué aprendió Casa Morgana específicamente de la pandemia?
Lo que aprendimos de la pandemia fue un aprendizaje muy rápido. Cuando empezó el lockdown y empezó todo mundo a cerrar sus negocios de cualquier índole, yo decidí que era quizás momento de cerrar Casa Morgana, pues porque nosotros no éramos un producto esencial y porque cómo íbamos a operar sin gente, porque Morgana, la mitad de Morgana son sus sabores y la mitad de Morgana es la gente que los hace y la gente que los vende y la gente que atiende. Entonces decidí cerrar a Morgana, puse un anuncio y al día siguiente dije, no vamos a cerrar Morgana, vamos a buscar, si la gente no puede ir a Morgana, cómo hacer que Morgana llegue a la gente. Sé que esto suena como un cliché muy barato, pero resultó. Y yo la verdad no paso mucho tiempo en la heladería, porque estoy con muchas cosas que hacer en simultáneo, pero como no había más cosas que hacer, no había programas que grabar porque estaba toda la producción parada, me metí a Morgana y junto con 2 o 3 personas que siguieron yendo a Morgana, empezamos a producir muchísimo helado y a ofrecer helado a domicilio. Y empezamos a repartir mi socio y yo en nuestros coches y contratamos a 2 chicas en bicicleta que iban y repartían a 8 o 10 personas por día. Fue una locura. Y fueron nuestros mejores meses. Lo que nos enseñó la pandemia es que, primero, voy a ser muy correcta y muy técnica, lo que nos enseñó la pandemia es que no hay que bajar los brazos y hay que entender cómo capitalizar, digamos, un momento trágico como ese y saber dónde entrar y saber que la gente necesita el servicio a domicilio y nos adaptamos a la situación. Y lo otro que nos enseñó la pandemia es que la gente siempre está dispuesta a comer helado, buen helado.
Muy rico. La verdad es que lo he probado y me encanta. Y qué bueno, la verdad, qué bueno. Y también es admirable, ¿no? Que muchos emprendedores cerraron sus negocios, se tomaron esas semanas, meses de descanso, de vacaciones, y que, bueno, tú hayas decidido continuar con la historia de Casa Morgana, pues la verdad es de mucha admiración, Kir. Oye, gracias. Y bueno, eres de verdad una emprendedora nata. Has visto pasar cientos de emprendedores, no solamente en Shark Tank México, sino también en Shark Tank Colombia. Es un tanque lleno de líderes. ¿Cuál es tu percepción de esta generación que viene empujando, de estos mini tiburoncitos que vienen empujando fuerte hacia los siguientes emprendimientos? ¿Qué admiras de ellos, sobre todo?
Lo primero que te diré es que hay algo que me gusta muchísimo y es entendí rápidamente que los mexicanos y los colombianos estamos siempre emprendiendo, pero hay una cosa trágica y es que no terminamos de formalizar nuestros emprendimientos. Los mexicanos son tremendamente inventivos y siempre encuentran una solución para un problema o siempre generan una necesidad donde no había un problema o donde no había nada que resolver. Y eso está buenísimo. Por el otro lado, lo que es preocupante y que quizás Shark Tank ha venido a modificar un poco, es esto que te digo, que los mexicanos no terminan de dar ese paso hacia la formalización que de repente hace falta, hacia el registro de marca, hacia la patente, hacia el registro de nombre, hacia abrir una tienda virtual, ¿no? Está todo mundo inventando cosas increíbles y de repente no dan ese siguiente paso que hace falta. Y otra cosa que me complace muchísimo saber es que hay emprendedores de todas las edades. No son estas nuevas generaciones que están inventando productos y servicios. Te encuentras o me encuentro o nos encontramos en el tanque todo el tiempo. Gente joven haciendo cosas increíbles, niños haciendo shampoos para piojos y antifaces para dormir mejor, pero también gente adulta, adultos mayores, que están, ¿por qué no?, inventando un nuevo producto, un nuevo servicio, unos nuevos zapatos, una salsa, porque no hay edad para emprender. Creo que esa es una lección increíble, que el emprendimiento es un hambre que está ahí adentro y hay que dejarlo salir si uno se atreve, porque la clave para emprender es atreverse. Como si eso fuera tan sencillo, ¿no? Esa es la parte más complicada del emprendimiento. Y ya luego viene todo lo demás, que no es nada sencillo.
Claro, por supuesto. Y ahorita justo están en el programa de especial de mujeres emprendedoras. Y hablando de este tema, bueno, las mujeres hoy en día pues están más que nunca entrándole fuerte a los negocios, cada vez más emprendiendo. ¿Cómo ves el ecosistema de las mujeres? ¿Qué es lo que hace falta? ¿O cuáles son esas barreras que de pronto tú has identificado que las mujeres tienen? ¿O si de pronto es completamente válido, no hay ninguna barrera, aviéntense? ¿Cuál es tu percepción?
Te digo la verdad que a mí me parece súper triste y es que las barreras muchísimas veces son barreras autoimpuestas. Seguramente yo me he enfrentado con barreras que están ahí, ¿no? Pero la mitad de las barreras que tienen las mujeres son barreras aprendidas, barreras culturales, de decir, ¿cómo me voy a aventar a vender esto? ¿Cómo voy a dejar mi trabajo? ¿Cómo voy a dejar a mis hijos? ¿Cómo voy a dejar a mi marido? Son cosas válidas, pero que muchísimas veces las detienen. Una vez que las mujeres pueden romper con todas estas ideas preconcebidas, aprendidas, impuestas y autoimpuestas, es que te encuentras con que las mujeres están haciendo cosas increíbles. A mí no me gusta diferenciar entre emprendedores y emprendedoras, porque para mí los que están en el tanque son los más capaces. Me gusta la idea de haber tenido 3 episodios de mujeres, porque es decirles, chicas, son igualmente capaces que cualquiera. Y no es un tema de género, es un tema de decidir aventarse. Me parece que también es cierto que ahora las mujeres se sienten cada vez más libres de salir y decir, pues tengo hijos, pues me los llevo a la chamba, pues tengo hijos, que los cuide su papá, tengo hijos, pues veo quién me echa la mano, porque de alguna manera la inercia de ser mujer las lleva a convertirse en las únicas responsables de, de ser quienes cuiden a los hijos cuando los hombres están chambeando, pero a los hombres de repente se les olvida que las mujeres también estamos chambeando y que tenemos el mismo derecho y la misma posibilidad y las mismas capacidades y las mismas oportunidades de salir a chambear. Entonces, me encanta encontrarme con mujeres que están resolviendo problemas a través de sus emprendimientos, y esas me gustan mucho, pero las que más me gustan, emprendedoras y emprendedores, son los que crean una necesidad, porque problemas hay y soluciones a esos problemas hay en el mundo del emprendimiento. Pero inventar una necesidad y salir a resolverla es lo que más me gusta, porque nadie te necesita hasta que sales y les explicas que te necesitan. Sé que suena como un poco absurdo, pero me parece muchísimo más divertido. Ay, eso fue un gato, perdón. Uno de los...
Sí, por supuesto, ¿no? Y que también creo que voy a agregar algo ahí, que las mujeres tienen sueños, ¿no? Y que también creo que es importante que, pues, en este caso, los padres de familia, pues, también piensen en eso, ¿no? Porque tú dijiste algo muy importante, que las mujeres tienen las mismas capacidades para hacer cosas.
Es que, te digo algo, creo que no tendríamos ni que ponerlo sobre la mesa. Por eso, a mí hacer diferencias de ¿cuántos hombres tuvimos esta temporada y cuántas mujeres? Creo que en el show tiene que estar la gente más capaz. Tienen que estar los mejores tiburones y las mejores tiburonas, independientemente de si son hombres o mujeres. Y tienen que estar los mejores emprendedores y las mejores emprendedoras, independientemente de si son hombres o si son mujeres. Creo que el momento en el que dejemos de hacer esta diferenciación, habremos alcanzado ese punto de equidad natural y estemos más preocupados por tener a la mejor gente y no estemos preocupados por las cuotas de género. No sé si estamos listos para hacer caso omiso a las cuotas de género, pero me parece que el primer paso es buscar a la gente más capaz y más capacitada.
De acuerdo, muy bien, Kieran, muy bien. Pasemos a unas preguntas rápidas para concluir nuestra entrevista. ¿Qué es lo que más te enoja de las personas?
La deslealtad. La deslealtad me mata, me mata. Me enoja y sé que va a sonar súper cursi lo que te voy a decir, pero me rompe un poco el corazón, de verdad. Me hace mucho daño a la gente desleal y la gente mentirosa. Gente que miente, se rompe algo. Puedo seguir conviviendo con la gente que me mintió o que me falló y puedo tratar de llevar una relación con naturalidad, pero se rompió algo, en eso soy súper radical y no lo puedo evitar. O sea, de repente me gustaría ser más relajada, pero cuando se rompió. Puede seguir siendo funcional, pero ahí está, la fractura va a estar ahí.
Ni con cola loca, como diría. No. ¿A qué le tienes miedo?
La verdad que a pocas cosas. Justo ayer lo platicaba con Andrea Arnau en una entrevista. Mi mayor miedo era que se muriera mi mamá, y cuando se murió mi mamá, pues mi mayor miedo desapareció. Le tengo miedo a que la gente que de verdad me importa esté mal, se la pase mal. Yo no le tengo miedo a, no quiero hacérmela de valiente, pero como que mi propia muerte no es algo que me preocupe particularmente. No quiere decir que vaya por la vida haciendo insensateces, o sea, sí, pero no al límite de la muerte, pero que a la gente que quiero le pase algo, eso me da mucho miedo. Y dejar de hacer las cosas que me apasionan, o sea, terminar sentada en una oficina como burócrata, eso me da terror.
Sí, la verdad es que comparto.
Y a veces la oscuridad, depende, hay un cachito de mi casa que apagar esa luz y prender la siguiente me da un poquillo de miedo.
Ok. ¿El mejor negocio que has visto pasar por Shark Tank o el mejor emprendedor?
Puf. Han sido tantísimos. Hay unos que son favoritos. De México hay unos chiles que se llaman Don Chacho que me los como a cucharadas y me fascinan. Pero han pasado tantísimos. La temporada pasada, bueno, esta temporada, la 6, tuvimos unas camisetas increíbles, increíbles, de material reciclado. y yo las uso y no me las quito, las amo con pasión. Que, híjole, es que hay tantas cosas, tacos, es que, ¿qué te puedo decir? Hay un millón. Generalmente los emprendimientos de comida me apasionan porque soy súper tragona. La chamaica que pasó esta temporada me encanta, que es una salsa hecha a base de Jamaica. Es así, mi pasión máxima. Y en Colombia pasó un emprendimiento de unas chicas que hacían un scrub para la piel, como un exfoliante de café, que me fascina y uso. Pasaron unos cepillos de dientes de bambú, porque soy súper ecologista, entonces no uso otro cepillo de dientes que no sean de bambú o de fibra de aguacate o de hueso de aguacate. O sea, esos me encantan. Y pasó una marca de suéteres de hilo esta temporada, que me encanta. Y tengo uno de sus suéteres y me fascina. Chop Chop Bikes, que estuvo esta temporada también, los amo. Y ellos son unos tipazazazazos. Y ver... ¿Sabes qué me encanta ver como decir, esta marca estuvo en Shark Tank, ¿sabes? Como, chicos, sí, sí. ¿No? Me siento, o sea, como que se me hincha el pecho como paloma, aunque el mérito no sea necesariamente nuestro. Y cuando digo necesariamente es, aunque quizás tengamos una pequeña incidencia en su éxito, me encanta. No sé, hay tantísimos y tan buenos emprendedores y gente tan buena onda, que de repente hay emprendimientos que no son tan extraordinarios, pero la gente que está al frente de esos proyectos es gente tan buena onda que me encanta, que me encanta.
Muy bien. ¿Qué quería hacer cuando eras niña?
Quería ser botánica. Las plantas son mi pasión. Toda la vida han sido mi pasión.
¿La de ahí arriba no es natural?
Claro, en esta casa no hay plantas artificiales, ni una.
Muy bien.
Y tengo dos terrazas llenas de rosales y de un huele de noche, dos olivos gigantescos, y ahora sembré unas magnolias gigantes en San Miguel de Allende y un olivo, conseguí un olivo súper antiguo, gigante, no sé, que tendrá unos 100 años, y me lo llevé y lo cuido y pienso en mis magnolias y que les dé el sol. Entonces siempre quise ser botánica. Cuando era chica y el jardinero que se llamaba Bernardino, salía a regar, yo salía a regar con él. Era mi pasión. Y las plantas siguen siendo mi pasión y estoy por arrancar un negocio de flores y de plantas. Tuve un negocio de plantas. Hice una empresa que se llamaba Agua Dulce de paisajismo. Y era yo con mis manos haciendo arreglos, o sea, de plantas vivas en macetas. Y era una locura. Y me tocó hacer varios proyectos grandes de paisajismo en los que dejé como 20 años de vida, pero las plantas son mi pasión. Entonces, la botánica siempre fue lo que más me gustaba, pero nunca fui una alumna muy destacada en química. Entonces, no pude ir a Área 2, que era lo que en realidad me hubiera gustado. Pero hoy tengo una cercanía con las plantas que satisface mis ganas de haber estudiado botánica. Y mi casa está toda llena de ilustraciones antiguas, de flores, de pájaros, de plantas, y esta casa está plagada de flores y de plantas vivas.
Esperaremos con ansias ese emprendimiento. Oye, ¿cuál es una creencia que la gente tiene de ti, pero cuando te conoce se equivoca por completo?
La gente piensa que soy durísima, la gente piensa que soy rudísima, y la gente me tiene miedo. Al margen del respeto, porque hay gente profesionalmente que me respeta, porque el respeto es mutuo, es de ida y vuelta, la gente piensa que soy súper dura, y entonces toman distancia. Y ya que me conocen, se dan cuenta de que no es así, de que sí soy muy dura y muy, muy contundente respecto a mis creencias, pero que soy perfectamente accesible y que soy buena amiga y que tengo el corazón blandísimo, o sea... De verdad, o sea, de repente soy dura y después me da una culpa espantosa haber sido dura, ¿sabes? Porque, porque hablo fuerte, porque tengo la voz fuerte, porque soy muy clara respecto a lo que quiero, y de repente la gente en México no está acostumbrada a que la gente pida concretamente lo que quiere y lo que necesita. Y entonces eso es muy chistoso. Y otra cosa que ni siquiera es una creencia, sino algo que circula por ahí, que me da risa, y es que la gente piensa que soy gay, porque soy muy dura y porque soy muy radical y porque hablo fuerte y porque camino fuerte, entonces la gente piensa que soy gay. Y no es así, no tendría nada de malo si fuese el caso, pero me pasa todo el tiempo.
Qué chistoso. Oye, ¿y qué estás todavía tratando de probar?
¿Tratando de probar en la vida o tratando de probarme? O
en lo que sea. Vida laboral, vida personal.
¿Qué pregunta más complicada? Estoy tratando de probar que el helado de melón se puede hacer. No lo he conseguido. Sé hacer sorbete de melón, pero todavía no consigo hacer helado de crema de melón. Esa es una de las cosas que estoy probando. Estoy tratando de probar, esto va a sonar súper romántico, pero que se puede vivir contaminando menos, utilizando cero PET, cero popotes, no sé si cero, pero reduciendo lo que consumimos y lo que desperdiciamos y lo que contaminamos, que me abruma muchísimo. Y estoy tratando de probar que se puede ir por la vida sin ser un ojete, ¿no? Que se puede ir haciendo bien las cosas sin cobrar cuotas, sin ser un cabrón, sin ser una mala persona, sin pasar por encima de los demás, sin ir mintiéndole a la gente para conseguir que las cosas se puedan. Creo que esa es una de las cosas más complejas de probar, pero estoy en ese proceso. No quiere decir que yo a veces no haga las cosas mal, seguramente hago las cosas mal con mucha más frecuencia de la que me imagino y a veces lastimo a la gente sin darme cuenta. Pero creo que está bueno probar que se puede ir por la vida tratando de no hacerle daño a los otros en beneficio propio.
Muy bien, muy bien. ¿Te veremos en la política?
Jamás, jamás me verán en la política, nunca. Creo que lo haría tremendamente mal. La política me da una hueva infinita. Me parece un ambiente espeluznante y no es para mí. Me verán antes haciendo casi cualquier otra cosa que en la política. Nunca.
Menos política.
La odio, si pudiera. La odio. Sí, o sea, me da roña. La detesto, la desprecio profundamente.
Muy bien. Profesor, ¿qué más ha impactado en tu vida? En la secundaria, preparatoria, universidad, profesional, en donde sea. Un profesor que te haya impactado. Mira, tanto que lo admires.
Harris Whippet, del que hablo con mucha frecuencia, fue uno de mis maestros de periodismo en la carrera. Y quizás más allá del aprendizaje de la escuela, que por supuesto fue nutritivo, la oportunidad que me dio Harris y el impacto que tuvo Harris en mí fue increíble, porque Harris me dio mi primera oportunidad de hacer un internship, prácticas profesionales, y fue en CNN. Y eso impactó y cambió mi rumbo de vida completamente. Entonces, para mí Harris está en un lugar muy especial. Tuve un maestro de ciencias naturales que se llama Julio, en la secundaria, que cuando estás hecho un desastre, cuando a las mujeres nos empieza a bajar, cuando estás en la secundaria con 8 materias y cada materia tiene un maestro diferente, haberme encontrado con Julio en el Colegio Madrid fue increíble. El Fride, que fue una de mis maestras de la primaria, me marcó. Laura Favela, que fue mi maestra de historia, y yo venía de haber, creo que reprobado historia, porque tenía una maestra que no me marcó en lo absoluto. Y después, también en la prepa, Laura, una maestra de ética, me marcó muchísimo, 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 muchísimo. Laura tenía una maestría dando clases que hacía que te apasionaras legítimamente de lo que estabas aprendiendo. Y mi maestro gelatero, Massimo Conti, fue determinante, porque Massimo enfrentaba los helados con una pasión que la pudo transmitir, y aquí estoy, 6 años después o 7 años después, como heladera.
¿Qué es lo último en lo que has cambiado de opinión?
respecto a que no querría tener más gatos. Hay muchas cosas. Cambio de opinión con bastante frecuencia. Tenía 3 gatos y dije, ni un gato más. 3 gatos ya son demasiados gatos. Y en la pandemia pasaron cosas muy raras. Apareció el 3er gato, que es Burbuja. Y durante la grabación de Bake Off aparecieron 10 gatos y me los traje. Primero los tuve en mi cuarto durante 30 días, porque estábamos guardados grabando lejos de la ciudad. Y los tuve en mi cuarto junto con mis roomies, que no estaban muy contentas respecto a tener 10 gatos en el cuarto. Y me los traje y cambié de opinión y al final me quedé de esos 10 gatos 2 y ahora tengo 5 gatos. O sea que nadie sabe para quién trabaja. Y algo respecto a lo que cambié en la vida son 2 cosas que también menciono con frecuencia. Yo siempre digo que no hay que aceptar un no como respuesta. Y a lo que agregaría que hay que saber que no hay que aceptar un no como respuesta, pero hay que decir cuándo fue suficiente. Cuándo hay que decir basta. Esto no está caminando, esto no está funcionando. Y a eso agregaría algo que yo siempre estoy, y también lo digo mucho, corriendo y persiguiendo objetivos. Y los alcanzo y los consigo. Y quizás me olvidaba de que el proceso estaba padre, porque estaba corriendo tan enfocada en llegar a la meta y en llegar al objetivo. Y ahora he decidido que el camino es la meta, que disfrutar el camino es mucho más importante que llegar. Nunca sabes si vas a llegar y nunca sabes si llegar va a ser satisfactorio. Y quizás hiciste tantos sacrificios tratando de llegar que cuando llegas estás exhausto y desgastaste todo el proceso y todo el camino y le invertiste tanto tiempo. La vida se va así. Hay que disfrutar el camino para que si llegas a la meta, todo el proceso haya sido súper satisfactorio. Creo que eso es algo que aprendí últimamente. Ha sido un año de muchas lecciones muy duras, Y pues tengo el principio que es capitalizar la tragedia. No importa si la tragedia es pequeña o es grande, hay que buscar la manera de que esa tragedia sea productiva. Y la pandemia respecto a los helados fue el mejor aprendizaje de esa capitalización. ¿Cómo capitalizo esta cosa horrible que nos está pasando a todos, ¿no? Y es, vamos a entender qué necesita la gente y la gente necesita un apapacho. Vamos a llevarles el helado a su casa.
Wow, grandes palabras. Ahora, última pregunta, y tiene que ver mucho esto con lo que acabas de comentar. Si pudieras regresar el tiempo, ¿qué le dirías a Kiren cuando apenas comenzaba su vida laboral? ¿Qué le recomendarías si la vieras a Kiren en sus primeros inicios?
¿Qué le diría a Kiren en sus inicios? Le diría que el futuro era prometedor, porque así fue. Le diría algo que aprendí muy rápido, que se mantuviera ahí, porque la verdad creo que hice las cosas bien. Seguramente hay cosas que pudieran ser perfectibles, como siempre, pero le diría que siguiera cuidando su nombre, que se tomara las cosas tan a pecho como se las tomaba, porque sufrí muchos procesos de mi formación profesional. Pero estoy segura de que eso me forjó el carácter que tengo hoy, el carácter profesional y el carácter personal. Pero también quizás le diría a Kiren que de repente haber hecho tantos sacrificios personales por el lado profesional no era tan importante. Algo que aprendí en CNN rápidamente de un amigo al que quiero mucho, que se llama Tony Flores, es que si no pasa, no pasa nada. Y eso es algo que le digo yo hoy a los emprendedores antes de salir al tanque, antes de enfrentarse a los tiburones. Me paro con ellos y les digo que lo peor que puede pasar es que no pase nada. Me hubiera gustado decirme a mí misma en algún momento que si no pasaba, no pasaba nada. Pero también creo que haber dedicado tanta energía y tanto entusiasmo y tanta pasión a lo que hice me hace ser quien soy hoy. Creo que hice las cosas bien. Ojalá no hubiera abandonado tanto el otro lado, ¿sabes? El lado personal, pero hoy soy quien soy y la verdad es que no me arrepiento. Quien esté contigo a pesar de tu dedicación al trabajo, ¿será la persona correcta o serán las personas correctas?
Eres una admiración, Kira. De verdad te lo digo.
Muchas gracias.
Y bueno, seguramente a las personas que dan esta entrevista se van a dar cuenta que eres una gran mujer y que te van a admirar. De verdad, te van a ver con los ojos que yo te veo.
Muchas gracias, Diego.
Bueno, Kiren, pues eso realmente fue todo y la verdad fue un gusto charlar contigo, conocerte, conocer a la mente genia detrás de todos estos programas que a mí en lo personal me encantan, a la domadora de tiburones. Y Kiren, de verdad, muchas, muchas gracias por tu tiempo, por estas palabras que sin lugar a duda van a llegar a muchos lados y van a impactar en muchas vidas.
Muchas gracias, Diego. Siempre me siento muy honrada de que consideren que tengo algo valioso que aportar. Entonces, te agradezco mucho que en esta ocasión hayas considerado que valía la pena sentarnos a platicar. De verdad, te lo agradezco mucho.
Bueno, nos despedimos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Pigma Startups. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn. Estamos también en TikTok. Próximamente vamos a estar subiendo estos podcasts con video incluido en nuestro YouTube. Así que prácticamente estamos abarcando todo internet para llegar a todos los rincones y a todo el mundo hispanohablante para formar la mejor comunidad de founders, VCs, ángeles e inversionistas que los estamos uniendo y conectando en nuestro servidor de Discord. También nos pueden encontrar ahí como Pigma Startups. Y o pueden entrar y unirse con la liga de acceso que se encuentra en nuestro perfil de Instagram. Así que, pues nada, nos vemos hasta la próxima.